RCN. Seguimos en Voces de RCN con Marta Lucía Ramírez y Antonio Sanguino, y también con José Miguel Santamaría Uribe y Juan Manuel Galán, a quien quiero preguntarle, al senador Galán, por este este proyecto del presidente Juan Manuel Santos y del gobierno de tratar de rebajarles las penas a los campesinos que tengan menos, por ejemplo, de 3,8 hectáreas de coca, porque son el eslabón más débil de la cadena. ¿Está de acuerdo con esa tesis aquí en esta mesa Antonio Sanguino? ¿Está en desacuerdo Marta Lucía Ramírez? ¿A usted le gusta esta iniciativa, doctor Galán, o le incomoda un poco?
Pues mire, Juan Carlos, yo no estoy de acuerdo con que se criminalice y se persiga ni a los consumidores ni a los adictos. Por eso saqué adelante una ley que reconoce en Colombia la adicción como una enfermedad y le ordena al sistema de salud ofertar tratamiento para adictos, para rehabilitarlos. Pero tampoco estoy de acuerdo con que los campesinos cultivadores, los verdaderos campesinos que viven del cultivo de la hoja de coca porque no tienen otra opción, se les trate como criminales. Yo creo que los programas de desarrollo alternativo han fracasado porque no hay la mínima infraestructura institucional, estatal, de mercado, de seguridad, de infraestructura para que esos programas de sustitución sean viables. Yo, como presidente de la República, esperaré ser recordado como el presidente de las vías terciarias, de hacer una revolución en Colombia de la red de vías terciarias, que es lo que necesita el país para abrir oportunidades en el campo, en las zonas rurales, comunicación, seguridad, viabilidad de proyectos productivos de los campesinos. Se requiere generar capital social en el campo, asociaciones, agremiaciones, cooperativas. Se requieren bienes públicos, es decir, más alcantarillado, más acueductos, más distritos de riego, titularle la propiedad a los campesinos. El 60% de los campesinos de Colombia no tiene título de propiedad sobre la tierra que habitan, que poseen, que trabajan. El 60% de esos campesinos cultivan la tierra para autoconsumo, no para producir o comercializar. Entonces, yo creo que tenemos que construir una política fundamentada en la evidencia y en la experiencia de lo que funciona y de lo que no funciona. Es absolutamente estúpido repetir una política sin cesar que ha demostrado a todas luces que es un fracaso. Aquí tenemos que entrar a modificar esa política, a buscar sofisticarla un poco, ir más allá del principio de la corresponsabilidad. Mire lo que le está pasando, Juan Carlos, a Estados Unidos. Acaban de declarar una emergencia porque hay 35,000 estadounidenses que mueren cada año por sobredosis de opiáceos y de drogas de prescripción, es decir, drogas que entregan y recetan los médicos a los pacientes, que abusan de esas sustancias para el dolor y se mueren por sobredosis. Entonces, que Estados Unidos también empiece a mostrar qué está haciendo para reducir el consumo, para prevenir, para tratar a los pacientes, a los adictos, de otra manera, porque pues Colombia no puede seguir tampoco en este proceso en donde cada vez que Estados Unidos abre la boca con un informe, acá temblamos y acá nos morimos del susto y entonces no sabemos qué hacer y no sabemos cómo responder. O sea, yo creo que tenemos que construir una política seria a mediano plazo, integral, de presencia estatal, institucional, con infraestructura en las zonas rurales, porque eso es lo que va a resolver de fondo el problema de los cultivos ilícitos, porque de otra manera vamos a seguir al calor de las coyunturas, de los incendios, en que se nos dispara la tasa del dólar, se disparan los cultivos por diversos factores o por la expectativa de los programas sociales del proceso de paz y no resolvemos de fondo el problema. Pero repito como empecé, no tratar como criminales ni a los campesinos ni a los consumidores y adictos.
Tiene razón Juan Manuel Galán, se lo pregunto a José Miguel Santamaría Uribe.
No, pues a mí me gusta en parte lo que está diciendo el senador Galán, pero lo que pasa es que yo sí estoy de acuerdo también es con el fiscal Martínez. Es que a uno ya no le extraña lo que puede decir el presidente Santos, uno se aterra, porque acá lo que único que está demostrando esa ley es que el Estado ya definió que perdió la guerra contra la coca y que la coca se nos montó por todas partes. Entonces es increíble, porque con la erradicación manual, ¿qué es lo que va a pasar? Siempre vamos a tener más coca, porque nunca lo que se alcance a erradicar manualmente va a lograr ser mayor de lo que estén cultivando nuevamente. Entiendo lo del tema de las zonas lejanas y de todo eso, pero acá el problema es que el Estado no está llegando a esas zonas y tiene que hacerlo de una u otra manera, pero no puede ser la excusa que por eso pues dejarlos cultivar coca. Entonces yo sí estoy absolutamente de acuerdo con el fiscal Martín.
No, el Estado llega como llegó en Tumaco, dando bala.
No, es que el Estado no llega y eso es uno de los principales problemas que tiene el posconflicto. El posconflicto, fíjese que el tema de las disidencias y todo eso, el problema es que el Estado no ha sido capaz de copar los espacios que dejó la misma guerrilla. Entonces, pero por ninguna parte, ¿no? Entonces hay una falta, es de Estado.
Por eso es que usted con esa posición lo que está defendiendo es que el Estado llegue como está llegando, como ha llegado siempre, como ha descrito el doctor Galán, la manera como hemos atendido, digamos, un problema tan complejo como es el problema del narcotráfico y del cultivo, ¿no? En contextos en los que sectores inmensos del campo colombiano no tienen opciones distintas al cultivo de la hoja de coca. Bien decía su padre, el doctor Luis Carlos Galán Sarmiento, uno de los problemas que tiene Colombia es que tenemos más geografía que Estado, ¿no? Y la única presencia del Estado muchas veces es la criminalización del excluido, ¿no? O la persecución policial del que a veces obligadamente acude a este tipo de actividades que se mueven, digamos, en la frontera entre lo legal y lo ilegal.
Pero la solución ahí, qué pena, no es ni vender el sofá, pero tampoco decorarlo y hacerlo bien acolchonadito.
No, nadie está hablando de eso. Es que aquí de lo que estamos hablando es que hay una criminalización. Esa es la política equivocada antidrogas, que es la política equivocada, es la política antidrogas norteamericana que se han comprado los gobiernos en Colombia. Y es atacar el eslabón más débil, al consumidor, convirtiéndolo, ¿no?
Pero además, un paréntesis, sí. La política antidrogas de los Estados Unidos ha sido profundamente racista y discriminatoria, porque las poblaciones afro y las poblaciones latinas son las que han copado y saturado las cárceles de Estados Unidos, claro, por delitos de consumo o deporte o de lo que sea. Cuando el crack, por ejemplo, en Estados Unidos, en la década del 80, lo consumían los afros, todos para la cárcel y perseguir el crack. Ahora que el crack empezó a ser consumido por los blancos, entonces ya no se persigue el crack de la misma manera como se perseguía. Pero los orígenes de la prohibición en Estados Unidos son orígenes racistas y discriminatorios contra las poblaciones latinas en Estados Unidos.
Totalmente de acuerdo.
Que no tienen que ver con la droga.
Así es.
Yo creo que el tema del narcotráfico en Colombia obviamente tiene coincidencias con Estados Unidos, pero definitivamente tiene que tener diferencias y un tratamiento autónomo de nuestro país. Creo que a Colombia le toca reconocer el daño que nos ha hecho la cocaína, porque ha traído violencia, porque ha traído corrupción, porque ha dañado la economía. En las épocas de las grandes entradas de dólares de coca, siempre se revalúa el dólar, siempre terminan dañándose la producción y las industrias colombianas, y por supuesto lo que ya dije antes, es que es la estrategia de los carteles de microtráfico de convertir en adictos a los niños y a los jóvenes colombianos. Eso es muy grave. Juan Manuel dice, pero es que eso hay que tratarlo con un problema de salud pública. Perdóname, un país que ni siquiera tiene un sistema de salud que permita tratar bien en las urgencias a la gente que tiene una enfermedad grave, ¿qué diablos vamos a creer nosotros a estas alturas que de verdad va a ser bueno
pero en la prevención? Pero no mandemos a la cárcel, no mandemos a la cárcel al consumidor.
Perdóname.
Y al campesino. Sino que
¿por qué no me dejan hablar, señores caballeros? Porque estoy acá hoy queriendo exponer un argumento. Ustedes ya hablaron, déjenme hablar a mí. Entonces resulta que aquí no nos confiemos en que la contraestrategia a lo que quieren hacer de volver adictos a todos los niños va a ser entonces creer que aquí la prevención y el programa de salud va a funcionar, porque no funciona. ¿Qué tiene que hacer usted? Perseguir a los que cultivan, a los que procesan, a los que comercializan y a todos los consumidores. Porque, a los que están distribuyendo y a los que están comercializando. ¿Sabe por qué? Porque es que los que están comercializando realmente son el principal problema, pero es toda la cadena. En el consumo, claro, yo creo que si se habla, pues obviamente que hay gente que tiene un consumo social, si son adictos, el adicto, pues hay que tratarlo, pero quien todavía no es adicto, usted no tiene un sistema de salud que realmente prevenga, y por esa actitud facilista es que el país ha dejado crecer el narcotráfico.
No, facilista no.
Ahora, que en Estados Unidos ha fallado la guerra, que en Estados Unidos ha fallado la guerra, perfecto, pero en Colombia no estaba fracasando. En Colombia sí se logró reducir de casi 200.000 hectáreas a lo que llevábamos, 40.000 hectáreas, pero se aumentó fue por la actitud complaciente, por la actitud totalmente pusilánime frente a las FARC, que durante el proceso de negociación exigieron que se dejara de fumigar, que se dejara de hacer erradicación y sustitución. Inclusive en el tema de la fumigación, fíjese que se utilizó tanto el argumento de que por el daño que hacía el glifosato. Ahora hay 20.000 publicaciones científicas que definitivamente tienen contradicciones, seguramente, porque
bueno, Francia acaba de prohibir el glifosato incluso,
claro,
para uso
industrial.
Claro,
y la Unión Europea,
Estados Unidos ha impuesto las fumigaciones, ha sido
incapaz,
Colombia,
la
Afganistán
Europea,
durante 4 años,
la Unión Europea,
que fracasó en Afganistán
estruendosamente.
Uno a uno.
Que Colombia es el único país que debe fumigar como mecanismo de erradicación.
Se puede encontrar otros químicos que le permitan fumigar, porque es que para el país es demasiado grave tener esa actitud tolerante, complaciente. Por muy liberales que ustedes sean, Colombia es un país que ha sufrido demasiado con el tema del narcotráfico.
Es un problema de eficacia.
Estás equivocada. Esto no es un problema de liberalismo, de conservatismo. Es un tema de evidencia.
Doctora Marta Lucía,
la política de drogas.
La política de drogas en Colombia estaba funcionando.
¿Qué nos dice la evidencia, Marta Lucía? ¿Qué nos dice la evidencia?
Aquí se estaba reduciendo
la evidencia.
¿Qué
nos dice?
Y la producción.
Que en 10 años Colombia fumigó 1.200.000 hectáreas. ¿Y sabes cuánto fue la reducción de hectáreas cultivadas? 40.000.
No, señor, más.
Eso dice la cifra.
No, señor, la producción.
¿Cuál es la
que
fuente
había
de tus cifras?
17
la Universidad
años
de los Andes, 100... Daniel Mejía,
sí,
el Observatorio
Mejía
de Drogas.
En su estudio.
1.2
también...
millones de hectáreas.
Pero la información también que hay.
Fumigadas en 10 años.
No, señor.
Y una reducción de 40.000 hectáreas.
No, señor, pues de todas maneras.
Ya
había una
reducción
de
100.000
hectáreas. Doctora Marta Lucía, pero ¿cuáles son los datos? Y además de eso, suma el volumen de toneladas de drogas exportadas. Que no tuvo, señor, una reducción significativa.
Ya,
los costos ambientales que tuvo.
Pero además.
Y los costos en salud pública que tuvo la política de fumigación.
Pero mira,
es lo que nos está proponiendo la doctora Marta Lucía, doctor Galán. Imagínense ustedes, criminalizar al consumidor, criminalizar al pequeño
estoy
productor y fumigar.
Estoy diciendo.
Esas son las tres soluciones que nos ofrece
el país.
Hace
35 años que es un fracaso.
Y nos dice.
Yo les quiero pedir una moción de orden.
No, perdón.
Una moción de orden, por favor, doctor Sanguino.
Cuando
¿por
la
qué
gente
no termina?
Le gusta vivir en zonas grises, entonces por eso es que este país realmente vive en zonas grises.
Pero mira, además,
uno
la salud
tiene que tener
pública
claro
y la
que
prevención
que son dañinas,
no ha funcionado,
que son
porque
negativas,
no existe
que hay que acabar
en Colombia una política de prevención seria. Dime
haga
tú, Marta Lucía, ¿cuántos docentes hay formados en prevención y en manejo de consumo
en
los colegios?
Este debería ser el
para
hogar,
saber
la
el
familia,
consumo,
la
para saber los
valores.
Yo creo que están hablando los dos al tiempo.
Formadores y profesores que manejen los problemas de adicción y consumo.
Con la,
eso
tolerancia,
no
con la tolerancia
eso no
que
es
tenemos.
Es un afiche que se cuelga en las puertas de los colegios y de los salones, o un tallercito, una charla cada 6 meses que se le da a los
Pero mire, con la tolerancia que tenemos, el
que
departamento de Nariño en Colombia llegó a convertirse en un productor mucho mayor de coca que lo que es Perú. Perú, que era el gran productor de coca, ahora Nariño, el solo departamento de Nariño, en lugar de estar cultivando café, en lugar de estar en
frutícola, es que si no tienen carreteras
en lugar de
para
arroz,
sacar los
no,
cultivos,
el tema, yo coincido con usted, en el tema de las carreteras terciarias. Yo coincido con eso. De hecho, era parte de nuestra propuesta de la campaña del 2014, dedicar a los ingenieros militares a hacer presencia en todo el territorio haciendo carreteras terciarias. Pero más allá de eso, es si usted frente a la coca mantiene la tolerancia, este país nunca va a salir de ese problema.
No, pues,
enséñale
si
a los campesinos qué productos agrícolas, qué alimentos, qué es lo que realmente aquí en Colombia
nadie
se puede dar de manera rentable, pero no mantener un cultivo que nos hace tanto daño en esta sociedad.
Es increíble, bueno. Qué pena, yo digo un tema, es increíble. Por ejemplo, que en el Putumayo, del lado colombiano, esté repleto de mata
claro.
de coca, y usted pasa a Ecuador,
verde.
No hay nada.
Claro.
Que
no,
por Arauca pasa lo mismo, por el Bichada pasa lo mismo. Entonces dice, oiga, esto no es un tema de pobreza.
La tristeza.
Porque están allá igual de pobres al otro lado. Acá
total.
Hay un tema raro, que es un tema que acá dejamos que las cosas pasen. Y acá tenemos, vamos dejando que las cosas pasen. Y lo que está pasando ahorita con esa ley es decirles, oiga, ¿sabe qué? Sigan haciendo las cosas mal.
Poquito
eso es
problema.
Increíble.
Como si no supiera.
¿Sabe qué es lo increíble? Doctor Santa María, ¿sabe qué es lo increíble? Yo estuve en el Catatumbo, ¿no? En el municipio de San Calixto. Por un lado hay cultivo de café y de cebolla, la famosa cebolla
claro,
cañera, y por el otro
cañera.
Lado hay cultivo de coca. No hay una carretera para que la gente saque la cebolla y el café.
Pero es que son ahí.
Mire, esa es una región, esa es una región en donde se explotó petróleo todo el siglo XX.
Pero eso,
o sea, ahí no hay Estado.
Es que en lugar de gastar
los recursos, es que exige que no ha llegado el Estado la fumigación.
En lugar de gastar,
hombre, la fumigación es lo que ha llegado el Estado.
En lugar de gastar, nadie se opone a hacer las carreteras, hay que hacerlas.
En confrontación de la población civil, hay que invertir esos recursos en lo que realmente necesitan esas comunidades.
Claro, por eso yo les digo que tiene que tener una política agrícola, pero el gobierno que ustedes han apoyado estos 7 años no hizo política agrícola. No hubo nada realmente para hacer sustitución, no hay un solo proyecto que le diga a los campesinos que pueden sembrar en lugar de coca,
es que eso no ha funcionado,
ni una propuesta
ni este
para
gobierno,
darles a ellos un ingreso.
Yo les voy a pedir una moción de orden, porque si no hablan de uno en uno es difícil. Doctor Santamaría,
la política agrícola del país no puede ser, oiga, cultive coca pero en minifundio.
Pues de a poquitos.
Eso, Moicho, eso se le sale, porque además es que la coca viene con siembra, viene con sangre, viene con violencia y ha venido durante todo el tiempo con eso. Y usted no puede una vez decir, oiga, quédense con eso. No.
Me da la palabra, doctor Juan Carlos.
Adelante, doctor Santamaría.
Es que nadie está diciendo eso, doctor Santamaría. Aquí hay que ser serios en la discusión. Nadie está diciendo eso. Aquí lo que estamos discutiendo es una iniciativa del gobierno que ha dicho que hay un tratamiento benigno desde el punto de vista penal, porque ni siquiera es que se exonere penalmente al campesino, al pequeño cultivador de coca, sino que hay un tratamiento benigno a cambio de ¿qué? De sustitución y de negarse a volver a cultivar la coca. Incluso dice la iniciativa, si vuelve a hacerlo, pierde ese tratamiento benigno. Eso es lo que estamos discutiendo. Aquí nadie está convirtiendo en política pública el minifundio de coca. Eso no es serio decirlo, porque aquí nadie lo está defendiendo. Aquí nosotros estamos defendiendo una política antidrogo seria, soberana, integral.
Con base en la evidencia,
claro,
en la experiencia.
Que trate el problema del consumo de drogas como un problema de salud pública. Que le ofrezca alternativas al campesino, ¿no? Que recupere el campo. Eso es lo que estamos reclamando. Y tiene que ser una política soberana, ¿no? No nos compremos más la agenda y las preocupaciones de los gringos y los intereses de los grandes productores de precursores, que además hacen de la fumigación y del glifosato un gran negocio. Eso es lo que estamos reclamando, y yo creo que esa es la discusión que estamos planteando, por lo menos el doctor Galán y yo.
Sí, muy bien. Bueno, cambio de asunto. Estábamos hablando de la consulta.